señoras y señores. Ignacio Domeico, un gran polaco por nacimiento y un dignísimo chileno por gracia. Para poder penetrar en el espíritu de un gran polaco, digno chileno y profundo creyente, vamos primero al trasfondo histórico y el ambiente en que nace y vive Ignacio Domeico. Unión de Lituania con Polonia. En 1384 sube al trono del Reino de Polonia la hermosa joven y sobre todo la piadosa Jadwiga, hoy santa de la Iglesia Católica. El príncipe lituano Jagiełło pide su mano. La joven reina, a pesar de su compromiso en la niñez con el príncipe alemán Wilhelm, al cual había entregado su cristalino amor, a petición del pueblo polaco, acepta casarse con Jagiełło por el bien de Polonia. Jagiełło se convirtió a la fe católica, recibe el bautismo con todos sus súbditos. En 1385 Jagiełło es bautizado, se casa con la reina de Polonia y sube al trono el mismo año. Luego toda España se cristianiza. Sin embargo, la unión definitiva e inseparable de Lituania con Polonia tiene lugar en el año 1569. En este año, el rey Sigismundo Augusto convoca a la Cámara y al Senado de Polonia y de Lituania en la ciudad de Lublin. El 11 de agosto de 1569 queda sellada la unión inquebrantable entre Polonia y Lituania. Entre otras cosas, en el documento final leemos, comillas, Polonia y el Gran Ducado de Lituania es un cuerpo inseparable y único a sí mismo, no diferente, sino una sola república en la cual dos estados y dos pueblos se fusionan en un solo pueblo para siempre. A continuación, comillas, no alcanzará la gracia de la salvación el que no se apoya sobre la caridad. Solo el amor jamás actúa infructuosamente. Al contrario, irradia luz, apaga los odios, suaviza las ofensas, entrega la paz a todos, une a los separados, endereza las injusticias. La caridad crea las leyes, gobierna los reinos, funda las ciudades, conduce a la defensa de la república. El que la mire en menos pierde todo. Apoyados en esta caridad, nos reunimos aquí, clero, militares y nobles, pues queremos descansar bajo el escudo de la caridad. Con este documento declaramos que nos unimos libremente y fundidos definitivamente nuestras familias, nuestras naciones y nuestros escudos. Ambiente histórico en que nace y vive Ignacio Domeico. Polonia jamás aceptó la esclavitud a que fue sometida por las tres potencias, Prusia, Rusia y Austria. Entre las épicas luchas de Polonia contra sus opresores encontramos la insurrección que estalla en Varsovia el 29 de noviembre de 1830. Los rusos quedan expulsados de Varsovia. El 14 de enero, Verbitsky gana la batalla contra los rusos en Stoczko. El 17 de enero, en la batalla de Dobro, Chinetsky aniquila al ejército ruso. El 19 de enero, tiene lugar la épica batalla de Grochów cerca de Varsovia. Los polacos pierden 10.000 soldados. Los rusos reconocen la pérdida de 20.000 combatientes. En esta batalla, los estandartes del ejército polaco llevan el lema: por vuestra y nuestra libertad. Con ello, decían a los moscovitas que no solo luchaban por su patria, sino por la libertad del pueblo ruso oprimido por los zares. Legendarias victorias cubrieron de gloria a los vencedores. Pero, al comienzo del año 1831, Rusia zarista envía poderosos ejércitos al mando del general Paskevich y Varsovia es ocupada por el enemigo. En este mismo tiempo, Lituania se levanta junto a la corona para luchar por la libertad de Polonia. Niñez y juventud de Domenico, la niñez. Ignacio Domenico nace el 31 de julio de 1802 en Niedrzecki, en un lugar empapado, en un hogar empapado de profunda fe y hondo patriotismo. El amor a Dios y a la patria quedó insertado en su corazón desde los primeros momentos de su existencia. Domenico quedó fiel durante toda su vida a estos valores supremos del hombre. Ellos fueron la brújula de su vida. El amor a Polonia de Ignacio Domenico solo puede ser comprendido a la luz de su ambiente familiar. El nexo que lo une al jardín donde juega, a la sombra de los vetustos árboles del parque que rodean su casa y la cobijan bajo su sombra, al trinar de las aves florecen misteriosamente en su alma. Este nexo perdurará en su alma, crecerá con el tiempo y lo unirá para siempre con su patria. La capacidad de asombro que Aristóteles pone como piedra angular de todo conocimiento hace que el pequeño Ignacio contemple con vivo interés todo lo que lo rodea, produciéndose en él una fusión emocional de la imagen captada con la fina sensibilidad del niño. Todos estos elementos engendran progresivamente en el alma de Ignacio Domenico un patriotismo vivencial. El amor a la patria no es producto de un raciocinio, sino una fusión misteriosa con las personas y las cosas que lo rodean. Todo ello hará que, cuando llegue a la madurez, mire a su patria en desgracia, como el hijo mira a su padre mortalmente herido, y la desgracia de su pueblo como hijo que contempla a su madre torturada. A Domenico se puede aplicar las palabras que su íntimo amigo Adam Sienkiewicz escribiera: comillas, el país de la niñez será siempre santo, puro como el primer amor, jamás manchado por los errores del pasado, nunca destruido por la esperanza perdida, ni cambiado con el fluir del tiempo. Parafraseando las palabras de Slovatsky, comillas, todos tuvimos un país de la juventud feliz, país que jamás se borrará de la mente. Lo mismo que vi los olivos donde Cristo oró, montañas de mármoles, montañas de llamas, justo entero, el más hermoso de todos, un pueblecito perdido en el fondo del valle. La razón es, yo volaba en él, en alas de mi juventud, claro y oscuro como la luna entre las nubes. Podemos decir con Domenico, contemplé la majestad de los Andes, vi los legendarios lagos, penetré en las inmensas riquezas de la tierra que con tanto amor y generosidad me ha acogido, pero mi alma está empapada con la tierra donde nací. Adolescencia. En 1802 Ignacio de México entra en el colegio de los padres de Escolapio. Después de 4 años de estudios con resultados brillantes, empieza su carrera en la Universidad de Vilna en el área físico-matemática. En 1822 recibe el título de magíster en filosofía en convención de matemáticas. Es la época de mayor esplendor de la Universidad de Vilna. Grandes profesores ocupan las cátedras. Entre los alumnos junto a México se encuentra Adam Mickiewicz, uno de los máximos bates de Polonia. El espíritu de hondo patriotismo y entusiasta preocupación por los intereses de Polonia invade al país entero. Este mismo espíritu reina entre los profesores y los alumnos de la Universidad de Vilna. La juventud se organiza en múltiples asociaciones en toda Polonia. También en la Universidad de Vilna nacen las organizaciones de los filomatas y de los filaretes. El objetivo inicial es el de profundizar los trabajos científicos y literarios. Los miembros de dichas organizaciones persiguen también ayuda mutua en los estudios. En 1823 quedan descubiertos las autoridades, los filomatas y los filaretes en forma bestial. Se procede a su liquidación. Las cárceles se llenan de jóvenes. Otros son desterrados al interior del vasto imperio ruso. Algunos de ellos quedan confirmados en determinados lugares del territorio polaco. De esta manera, los filomatas y filaretes quedan entregados, comillas, al eterno cuidado de la policía y privados para siempre de toda actividad en la vida política, cierre comillas, memorias. Ignacio Domeico, gracias a la intervención de su tío y hombres de vastas influencias, es sentenciado a vivir confinado en Zapole, posesión de su tío Ignacio Domeico. El aguerrido filarete permanece fiel a sus ideales, se entrega con gran entusiasmo a mejorar la situación de los campesinos y al cultivo de espíritu patrio entre ellos. Dicho trabajo duró muy poco tiempo. En 1830, el silencio de Zapole, donde después del proceso contra los filomatas y filaretes Domeico fue relegado, sonó el clarín de guerra. Comillas, se estremecieron en las tumbas las cenizas de Batores, Juan Sobieski, Charnieski, Zulkiewicz, Kościuszko. Memorias pasmadas. Comillas, cual un rayo voló la noticia desde el Vístula hasta Niemen y el Viester, pasando por el Dnieper y Dvina, inflamando para el combate a nuestra Lituania y Smuch. Cierre comillas. El sueño de los filomatas y filaretes llegan a su plena realización. El joven Domeico lo abandona todo, la posición agrícola la deja en manos de los empleados. Un feroz corcel lo lleva en busca del general Papovsky para llevarle el mensaje que se le ha encomendado. En el camino es tomado prisionero por los guerrilleros. Es acusado erróneamente con Prusiano al servicio del espionaje ruso. Es condenado a muerte. Un sacerdote, probablemente un capellán de los guerrilleros, llega ofreciéndole su último servicio a confesión. El sacerdote se da cuenta de la equivocación. Le propone que huya. El joven patriota no acepta. Dice que se va a quedar hasta que no se aclare la situación. El sacerdote lo toma de la mano, caminan horas. En las profundidades de una selva lo deja y se aleja velozmente. comillas, en este momento sentí el cansancio y debilidad provocados por la marcha de todo el día, que me tiré al suelo y quedé totalmente dormido. Desperté al amanecer. Avanza por el espeso bosque, toma contacto con los guerrilleros. Estos le comunican que el mensaje que llevaba al general Kapowski ya otros se lo han entregado. No tiene sentido proseguir el camino, vuelve a Japón. La desilusión y la amargura llenan su alma, pero su espíritu se mantuvo en alto. Comillas, fácil es recordar, pero difícil es describir lo que pasaba en mi alma cuando regresé a Pole, como hervía de ir cuanto antes a la guerrilla, de unirme a cualquier insurrección o alistarme a cualquier regimiento o escuadrón nacional, y yo paso por allí era esperado de un día a otro. Siete comillas, memoria. Sus anhelos se realizan muy pronto. Escribe, recibe la orden de presentarse en el cuartel del general Kapowski. Comillas, me presenté ante el general ya en carácter de subordinado suyo y cabalgué junto a su estado mayor. Cierre comillas, memoria. Toma parte en numerosas batallas que describe minuciosamente sus memorias, con sacrificios increíbles lucha por la libertad de su patria. Saboreó los triunfos de los ejércitos insurgentes y conoció también la amargura de la derrota. El fracaso de la insurrección en 1831 derrotó al soldado, pero no destruyó al patriota. Como prisionero de guerra es internado en Rusia, más tarde huye a Alemania y allí pasa finalmente a Francia, donde permanece desde el 12 de junio de 1832 al 2 de febrero de 1838. Su alma es mecida por las nostalgias y por el amor a Polonia. Al pisar el suelo francés, la simple presencia del ejército de esta nación hace liberar todas las cuerdas de su corazón adolorido. Comienza me estremecí de alegría a la vista de los soldados franceses. Ni les veía desde el año 1812, cuando todo el cuerpo del ejército del rey de Westfalia, Poniatowski y Dombrowski, con sus legiones pasaron por Schützen, donde yo era entonces un joven siamo. Extraño recuerdo pasó volante por mi mente cual un rayo, cierre comillas y muertes. Pero la adversidad no alcanzó a destruir su espíritu ni a apagar la sed de libertad. El dolor fortaleció su alma. El ideal máximo era proseguir luchando por Polonia. Prosigue su preparación con este objeto. Comillas, se creó una escuela militar en la emigración. El general Schneider inauguró el curso de caballería. Cierre comillas. El lugar donde se preparaban a los futuros combatientes se encontraba lejos, tanto del lugar en que vivía como de la universidad que frecuentaba. Comillas, esto era muy incómodo para mí, pues tenía que caminar desde Carrefour a los santuarios casi una milla a los ejercicios y regresar antes del comienzo de las clases en la escuela de minas. Cierre comillas, minas. Partida al país lejano. el 31 de enero de 1833 deja París para dirigirse a Chile. Domínguez, lloré en el alma, pero con los ojos secos contemplé por última vez el grupo de mis íntimos amigos. En este instante vino a mente toda la patria. Cierre conmigo. En una carta del 22 de enero de 1837 escribe a mis queridos, al final me encomendé a Dios y quién sabe, tal vez por antípode vuelva a Colombia. Cierre conmigo. La imagen de su país natal jamás estuvo ausente de su espíritu. Sentía nostalgia por Colombia, sufría por su desgracia, dispuesto siempre a desvainar la España por su libertad. En la abundante correspondencia desde Chile, trasluce su preocupación por su amor a Colombia. El 8 de junio de 1841 escribe a Mickiewicz desde Coquimbo. Comillas, tú, Adán, cuando te des cuenta que es necesario que vuelva a ustedes, escríbeme solo esta palabra. Vuelve inmediatamente, sin ninguna explicación, causa ni condiciones. Cierre conmigo. El 12 de enero de 1854, desde Santiago escribe a Guadisco Ángel Trotsky, comillas, a mí ninguna riqueza de este mundo, por la que nunca me he preocupado, ni el hermoso cielo, ni la cordialidad de esta gente buenísima, ni los méritos, ni la tranquilidad, ni bienestar, ni siquiera la tumba de mi esposa, me tendrán si puedo partir con los niños de acá, al otro lado del océano, y estar cerca de vosotros y con vosotros. Y aunque sea un día antes de la muerte, contemplar nuestra patria, a la cual siento el mismo amor que te unió a ti a ella. Este es el último y único deseo que quedó en mi alma agobiada por tantas adversidades. Cierto. Domenico describe en forma magistral las maravillas de la tierra chilena. Lo que más llama la atención es que, al percibir la maravillosa belleza de los paisajes chilenos, ello les sirva para volar en alas de su exquisita fantasía al país que lo vio nacer. En las majestuosos Andes ve los acogedores pájaros. En el canto de la penca oye el canto del ruiseñor. En el murmullo de la selva chilena percibe el nostálgico llamado de los bosques del pan. Señores y señores, la señora figura de Ignacio Domenico, polaco por nacimiento y chileno por gracia de la nación, nos señala el deber de defender a la patria hasta el fin de nuestras vidas. El espíritu Domenico está presente en Colombia. La lucha por la libertad prosigue. Es la lucha de dos titanes frente a la cual palidece el canto enrojecido por la sangre del guerrero. Es la lucha entre el espíritu del mal y el espíritu de Cristo. Colombia no acepta ni aceptará jamás que la hoz y el martillo sustituyan la cruz. Por esto dice, el abanderado de esta lucha última es el guerrero del espíritu. Siguen alborando en su diestra la bandera de Cristo. Hoy como ayer, el pueblo polaco está dispuesto a morir por Cristo y su Padre. Colombia no morirá mientras nosotros vivamos, es el juramento solemne de todo polaco. El espíritu de Ignacio Domenico está presente también en el suelo chileno. ayer, penetraba con su inteligencia en sus profundidades y escudriñaba los tesoros que ellas contenían. Hoy, presta a Dios Francisco Santo, eleva una plegaria para que la estrella de Chile jamás se apague, que su luz señale el derrotero a todos sus habitantes para que, guiados por un auténtico amor de Chile, hagan de Chile una gran nación.